Paco González, Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Luis García. Y, por supuesto, está Arauz con los mensajes, está Fouto, está Alcalá, está Pedro Martín, todo el equipo de profesionales de la cadena COPE. Y está en Barcelona Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Oye, a todos.
Más ambiente en el campo del que yo pensaba para el partido de Europa League, ¿eh?
Pues yo también, y eso que era las 7:45 de la noche, que hay gente que está trabajando, estudiando, que todavía no llega al partido, pero al final pues casi 3/4 de entrada, y sobre todo no solamente por la entrada, no, sino por la animación. El propio Xavi en la rueda de prensa ha dicho, me fui hace 6 años y jugaba de otra manera el Barça y quizá no había este ambiente. Bueno, pues y tampoco recordarás a principios de esta temporada que parecía que la gente no iba al campo, que estaba anestesiada, que estaba con los brazos caídos, y hoy ha habido pues muchísima gente y animando muchísimo, sobre todo en la segunda parte, y lo mismo que el día del Atlético de Madrid. Se ven en un partido que es guapo, que hace buena temperatura, que hay 18, 19 grados y ha habido un gran ambiente.
Sí, sí. Espera un segundo, ahora seguimos hablando del Barça, que nos acaba de coger el teléfono Mikel Oyarzabal desde Alemania, y es que estas llamadas son muy caras a Alemania. ¡Mikel!
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Bien, todo bien.
¿Estáis en el campo todavía o habéis salido ya?
Ahora, justo saliendo ahora.
¿Has visto las jugadas ahí en la pantallita, en el móvil, o no? ¿O no has visto nada?
No, todavía no he visto en esa manera.
Vale, no, es que te acabamos de escuchar en unas declaraciones postpartido, diciendo que para ti que el penalti que os han pitado en contra, que cuando menos es dudoso. Yo creo que cuando ves la imagen vas a decir que no es ni dudoso.
Ya, pues no sé. Cuando lo vea, lo veré, lo diré, no sé. Yo a mí me ha pillado cerca en directo y la verdad que me han dejado dudas, pero bueno, si es lo que han decidido, pues decidido está. Tampoco hay vuelta atrás, así que
No hay vuelta. ¿Para ti es bueno el resultado, viendo cómo ha sido el partido?
Bueno, creo que es un resultado que podía haber ido mejor, visto cómo ha ido el partido, pero creo que antes de empezar, lo que queríamos era que la eliminatoria estuviese abierta para el partido de vuelta en Anoeta, y creo que así es, ¿no? La cosa podía haber ido mejor, pero creo que también podía haber ido mejor, así que nada, todo abierto y por decir en la semana que viene, y bueno, veremos qué pasa.
Oye, te voy a hacer dos preguntas de algo que estábamos comentando aquí justo antes de que entraras en directo en el programa, que tiene que ver con un poco las reglas del fútbol actual o la situación del fútbol actual con el arbitraje, el VAR y todo esto. Ha dicho Xavi, el entrenador del Barça, que la solución a las manos es pitar todas las manos. Que así ya, como en el baloncesto cada vez que da la pelota en el pie es pie, que en fútbol cada vez que la pelota dé en la mano, que sea penalti en el área. ¿Tú estás a favor de esto o no?
No sé, creo que es algo que habría que mirar, habría que debatir. Es verdad que de esa manera pones un criterio unificado, porque ahora mismo hay muchas situaciones en las que no sabes exactamente cuál es el criterio que tiene, porque uno piensa una cosa y otra, ¿no? Porque es al final interpretación. Pero bueno, es algo que tendrá que pensar quien lo tenga que pensar, y ya está. Nosotros al final acatamos lo que nos dicen y... Sí. Y poco más.
Sí, pero ¿sabes una cosa? Que va a ser más efectivo aprender a tener puntería contra la mano del defensa que centrar bien.
Sí, ahora también muchas veces es lo que se busca, ¿no? Al final,
¿en serio? ¿Eso se está buscando ahora?
No lo digo porque yo o alguno lo busque, pero tú a la mínima que ves que un balón resulta o pega en la mano de alguien, pues tienes te sale solo el hecho de pedir el penalti, porque sabes cómo está el asunto con esto, ¿no? Creo que hay algunos momentos y algunas situaciones que son incomprensibles, pero bueno, es que tampoco sabemos muy bien cuándo sí y cuándo no.
¿Te imaginas un fútbol en el que se parara el reloj para jugar tiempo efectivo, para que no hubiera tanta pérdida de tiempo?
Bueno, es un debate que muchas veces se tiene, ¿no? No sé, creo que... No sé qué decirte, la verdad. Podría ser que una buena opción, como hay en otros deportes, pero no lo sé.
Vale. No, tú estás ahí en Alemania, acabas de terminar el partido. Estás aquí ahora como para ser la International Board, arreglando el fútbol. Pues nada, que ojalá que haya buen ambiente el jueves en Anoeta y que os ayuden a superar este 2-2, que antes parecía un resultado fantástico y ahora es un buen resultado, pero vamos, que tenéis que ganar, no es lo de antes. Ya no os vale ni un empate a 0 ni un empate a 1.
Sí, pero bueno, creo que el empate al final tienes el hecho también de que la prórroga es
estás jugando en tu casa, los penaltis también en casa de Villarreal. Entonces, bueno, creo que ahora partimos con la ventaja de que jugamos en casa y es una eliminatoria nueva, un partido que el que gane en casa ya está. Creo que por ese lado tenemos cierta ventaja.
Sí, sí. Gracias, Miquel. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Oye, en serio, ¿no pensáis que merece el mismo castigo? Espero que no lo penséis, vamos. La mano del Guardiola este, que ha ido a despejar un córner.
Es un palmeo,
claro,
sí, un palmeo.
Una locura, perfecta locura, que la del Nápoles. Nos parece que merezcan el mismo castigo, ¿no?
No.
Además, la declaración de Yalzabal,
es que eso que te decía antes de que hay que analizarlo con... Es verdad, dicho así sobre el papel, dice, mira, de la misma manera que en el básquet todo lo que te da en el pie y se para el juego, en el fútbol también, pero no te pitan personales.
Pero yo, ya hemos acabado este debate. No, ya lo hemos acabado.
No, pero una cosa, debe ser de American Oyarzabal, porque le han parecido buenas soluciones las dos, ¿eh?
No, ha dicho que no
sabe. No, ha dicho que las dos le parecen
interesantes. Que no sabe, y si llega a decir que está a favor de eso, contigo a los Americans.
Ah, pues es donde debería estar.
Otro que tampoco va a comentar.
Es donde debería estar. Y
con la diferencia de que en el baloncesto, si te dan el pie, sacas de banda.
Claro, pues eso.
Y en el fútbol pitas un penalti.
Sí, eso es buena.
Es lo que te estaba diciendo.
Perfecto. No, debate cerrado. Estamos hablando del Barça ya.
Decir que las declaraciones de
Oyarzabal
son tremendas. Primero, no saben lo que son manos. Y otra, que buscan las manos. Es que es tremendo.
Sí, lo ha dicho. Oliveros, estabas hablando tú y mereces tu tiempo y el respeto de tus compañeros y de la audiencia.
Por supuesto. Que lo tengo.
¿Te ha gustado el Barça, Oli?
Sí, en la segunda parte sí, sobre todo en la segunda parte. Los cambios me han parecido muy bien, muy acertados. Dembélé ha dado chispazos, ha podido dar pases. Aubameyang ha tenido una que se le ve, que quiere gol, que ha disparado muy bien, ha salido cerca de la escuadra izquierda, de la portería del Nápoles. Ferran, yo creo que hay que poner el foco en Ferran, ¿no? Ha tenido la personalidad, porque cuando se ha señalado ese insulso penalti, ese penalti que estáis comentando, pues ha cogido el balón rápidamente, se ha ido hacia el punto de penalti y ha tenido mucha personalidad, carácter, frialdad. Iban 0-1 en el marcador, lo ha tirado muy bien, flojito pero a la derecha, ha dejado prácticamente parado al portero, le ha dejado allá parado como Don Tancredo. Y luego el foco también en Ferran por todo lo que ha fallado y por los lloros.
¿Qué os parece eso? Quería preguntaros. ¿Es un síntoma de debilidad en un profesional de primera división, por muy joven que sea, acabar un partido y llorar porque ha fallado? ¿O le humaniza? ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo creo que le humaniza completamente, porque es un chico que prácticamente está debutando en el Barcelona, que a medida que ha ido pasando el partido, él se ha dado cuenta que ha tenido hoy para meter 3 o 4 goles sin hacer nada extraordinario, o sea, siendo el jugador que es, o sea, lo que tenía que hacer era rematar, ha rematado todas las veces, lo ha hecho sin puntería y él se ha dado cuenta que ha tenido la eliminatoria en sus pies, porque es verdad. Bueno, Ferran ha tirado 7 veces a portería, una de ellas el penalti, pero ha rematado de cabeza.
Pero una cosa, las lágrimas no son por lo de hoy, es por lo de todo. O sea,
pero no veo debilidad, veo un poco lo contrario, en realidad yo también, veo rabia.
Claro.
Al final debilidad es si no tiras el penalti, si de repente dices, mira, prefiero no tirar el penalti porque estoy débil. Pero al contrario, tira el penalti, lo mete y luego siente tanta rabia por lo que ha fallado que rompe a llorar. A mí me parece
Yo creo además que el tema de las lágrimas es un tema muy personal. O sea, es un tema, es una
cada uno tiene el umbral de la lágrima en un sitio, sí.
Es la frustración que tú llevas dentro, que en ese sentido todos coincidiremos, como tú dices también, Juanma, en que en el caso de Ferran a lo mejor es casi como al Barça, que no le acaba de salir nunca un partido redondo, y también ese punto de responsabilidad que ha tenido, como dice Manolo, para tirar el penalti, es el punto de responsabilidad que también él asume al final del partido, como diciendo, a mí también, como diciendo, joder, es que este partido lo podía haber resuelto yo.
Seguramente no ha tenido en toda su vida como profesional tantas oportunidades de gol en un partido como las ha tenido hoy. Y el tío se ha frustrado y ha estallado, pues, llorando. Pues otro podía darle puñetazos a la puerta del vestuario. No, este ha llorado en el mismo campo porque ahí mismo se ha dado cuenta que ha tenido la eliminatoria en sus pies y no ha podido resolver.
Voy a provocar a la gente de bien que me acompaña a la tertulia diciendo que si lo que ha fallado hoy Ferran Torres lo hubiera fallado otro que yo me sé, lo estaríamos matando.
El otro que yo me sé ya
lo han recibido con pitos, el otro que yo me
bueno,
sé.
Bueno, pero después...
Una gran maniobra de Laporta, Alemán y Xavi. Una gran maniobra.
Juanma, he preguntado lo del tema del logo y el escudo de Ferran.
Sí.
Y en el Barça me dicen que no lo consideran trascendente, que lo consideran curioso, que lo consideran curioso que pase, que no debería de haber pasado, pero ha pasado. Y lo que consideran que ha pasado es que, bueno, pues que ha venido de serie. Y que quien sea ha dejado allá las camisetas, la de la primera parte era correcta con el escudo, la de la segunda no, no se han dado cuenta, Ferran se la ha puesto y venía de serie. No debía de haber pasado, ha pasado... pero lo consideran eso, curioso, pero no, no trascendente. Bueno,
esa camiseta Juanma, hay que buscarla porque es de
coleccionista. No es de extrañar.
Paco, quería decir
no,
algo.
Que a Ferran, a mí me parece las lágrimas un poco exagerado, ¿no? O sea, no está eliminado el Barça, no es una final, no es...
No, no lleva medio año fallando personal, goles.
No ha fallado un tiro a puerta vacía. Yo he visto un millón de partidos de goleadores.
Espera, Emilio, espera, por favor.
He visto un millón de partidos de goleadores que han fallado tres y metiéndola de penalti salían tan felices.
Sí.
Bueno, Luis Suárez en su primera temporada.
¿Sabe? Yo he pensado que menos mal que no ha fallado el penalti.
Yo añadiría otra palabra a todo esto que estáis diciendo, que es la presión. Que ese chaval tiene que jugar con una presión descomunal si ha reaccionado de esa forma.
La lesión igual también le afecta, ¿eh? Este viene de una lesión muy larga, ha debido pasarlo mal y de repente llega aquí, quiere agradar, falla tres o cuatro ocasiones claras y rompe
millones de euros.
Sí, pero yo creo que era rabia, presente... de verdad. Yo creo que era rabia más que
otra. A mí me parece un excelente futbolista, hoy mejor que ayer. Y hoy no las ha metido y las meterá otro día, Miguel, sin ningún lugar a duda.
¿Te parece un excepcional futbolista, pero también un excelente 9? Es que yo esa es la duda que tengo. Yo creo
No es un 9. Claro, es que no creo es un 9. Lo sabe
yo no
todo
entiendo,
el mundo.
Estando Aubameyang...
Bueno, y no jugó de 9.
¿Por qué no pone Aubameyang ahí y a Ferran en la banda o a quien sea en la banda?
Bueno,
pero
hoy
pero los movimientos, los balones de 9, las ocasiones, los automatismos, girarse, todo esto lo tiene que hacer Aubameyang, no Ferran Torres.
Bueno, él
ha jugado en la banda
hoy. Ha entrado bien y ha buscado
espacio.
Yo creo
que es un pelotero tremendo.
Y ha cogido las pelotas, pero no las ha metido. Es un accidente del fútbol. El otro día chutaron contra el Atlético de Madrid 4 veces y la metieron las 4 y pareció que el Barcelona había hecho el partidazo del siglo. A mí me parece que hoy el partido completo ha sido mejor que el que jugaron contra el Atlético de Madrid, que naturalmente ha merecido ganar, pero que la historia de este juego consiste en meter la bola. Y no la han metido. Y hay que ir a Nápoles a ganar el partido. Y yo también diré que tengo más esperanzas de que el Barça pase la eliminatoria después de haberle visto hoy que antes del partido.
Mira, le han preguntado a Piqué, cuando ha acabado el partido, si este Barça puede ganar la Europa League.
Sí, jugando así, yo estoy convencido que sí. Hoy no han entrado, pero en el partido de vuelta, si generamos lo mismo, estoy convencido que van a entrar. Nos podremos clasificar y a partir de ahí creo que es una competición que nos hace ilusión y espero pues poder ganarla.
Bueno, Piqué espera poder ganarla. Piqué que no está en su mejor momento, ¿eh? O sea, ha habido ahí un par de...
¿No?
Bueno,
aún así es el mejor
bueno,
de la defensa.
Hay quien opina lo contrario, sí.
Yo, por ejemplo. Yo creo que es el mejor de la defensa del Barça.
Estamos de acuerdo.
Pero el mejor de la defensa del Barça, dime uno que esté mejor que él.
No, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero
es que la defensa del Barça
Pero Juanma no ha dicho que haya sido el peor de la defensa del Barça. Dice que no es su mejor momento. No, y es verdad.
Claro, es que suele pasar cuando tienes 34 años, suele pasar eso.
Es lo normal.
Yo creo que incluso dentro del año 34 está en el peor momento del año 34.
Pues yo no lo creo.
Y encima... Y encima cargándose el haberse ido Messi. O sea que...
Bueno, eso fue una información el otro día del País, en la que se desvelaba que Piqué le dijo a Laporta que el fair play financiero se solucionaba muy fácil, sencillamente no renovando a Messi.
Bueno, pero eso... No hubo Twitter de
Piqué, ¿no?
Tenemos que decidir quién vetó la renovación de Messi, si Piqué o los avalistas. Porque, claro, al final podemos...
Bueno, todo
no, perdona,
todo une, todo une.
Piqué pude opinar eso. Lo que dice esa información es que Piqué opinaba eso.
Sí,
pero una opinión no es
y
una
tú,
coincidir,
y tú
coincidir
y yo,
con los avalistas.
Sí, pero espera un momento. Perdón, Rico, perdón un momento. Que lo opine yo no es lo mismo a que lo opine Piqué. No, no me compares a mí. Que lo diga uno que ha compartido vestuario con Messi y que es compañero de Messi y capitán del Barça, no es lo mismo a que lo diga cualquier otro. Ahí voy. No,
si y, que Messi, y que Messi diga.
Pues, vale, perfecto. Pues, no es una cuestión matemática. Es una cuestión moral. O sea, si Piqué dijo que la solución era no renovar a Messi, no es simplemente una cuestión matemática. Eso tiene mucho más fondo y mucho más mensaje. No seamos simples.
Y que Piqué se baje el sueldo después de que ha salido Messi, claro, y Messi lo diga, también tiene tela.
Sí, eso lo vimos todos, lo comentamos aquí, que la rebaja de sueldo es posterior. Sí, sí. No, pero vamos, no es la primera ni la segunda en la tercera información que habla de las relaciones entre Piqué y Messi, que Piqué siempre ha negado.
Yo, lo que no creo es que Messi no esté en el Barça porque Piqué opina lo que quiera.
No estamos diciendo eso, estamos diciendo lo que opinaba Piqué.
A la cena de la semana pasada no fue Piqué.
No, cuando vino en el último parón de liga, ahí a finales de enero, cenó con Jordi Alba, con Busquets...
Y con Xavi.
Xavi estaba en otra mesa.
Porque coincidieron en el restaurante.
Pero era una cena con Jordi Alba y con Xavi, con los capitanes, y no estaba Piqué. Pero bueno, Piqué sabe Dios dónde estaba, porque era un día de estos de que no había entrenamiento, entonces a lo mejor Piqué estaba fuera de Barcelona. Oli, ¿algo más?
Bueno, hay las tesis.
Sí, poco más, Juanma. Simplemente en el tema de Ferran, se ha dicho en el vestuario, lo ha dicho incluso Xavi en la rueda de prensa, que no se le puede comparar con Suárez, pero yo creo que es inútil hacer eso, porque Suárez viene para marcar goles y Ferran no. Como decía Dani, está Aubameyang para marcar goles. Ferran viene para marcar, si puede, y si no, para dar juego, ¿no? Y por otra parte, la noticia ha sido cuando en la segunda parte ha salido Dembélé, ha pitado el público, y Xavi ha reaccionado de esta manera porque después el público aplaudido a Dembélé, ha reaccionado así a la transformación del público, silbidos a aplausos en la rueda de prensa.
Bueno, al final con el juego que hace Usman, el rato que vaya a entrar, si es de inicio, si hoy son 20-25 minutos, los va a transformar en aplausos. Al final cuando recibía ya no habían pitos, porque generaba cosas y eso es lo que quiere la gente. Al final con rendimiento los pitos se van a ir apagando.
Oye, Adama, por cierto, hoy, ¿qué? Un poco hoy peor le ha costado más, ¿eh?
Peor que otros días. Hoy el Napoli le tenía muy calado y tenía siempre dos tíos. Uno le tapaba la salida por el lateral, le tapaba la salida por fuera y Insigne le tapaba por dentro. Y claro, le ha costado mucho más trabajo. Y siempre, a todos los que van destacando, un poco lo de que decíamos el otro día de Vinicius. Cuando los tíos los equipos te toman la medida, pues extreman las precauciones y cada vez es más difícil marcharte.
Los dos primeros partidos parecía Figo, o sea, no lo normal es que el nivel se parezca un poco más a lo de, ojalá me equivoque, pero a lo de hoy, que a lo del Atlético Madrid, por ejemplo, que fue el mejor jugador del Barça. Y eso también cuando la gente, y ahora voy a volver a mi canción de siempre, critica a Dembélé, Dembélé siempre tiene dos tíos encima, porque la gente ya le conoce y le hacen el doble marcaje.
Si le conocen no le ponen a nadie, hombre.
Sí, claro.
Lo de Dembélé es increíble.
Gracias, Oliveros. Un abrazo.
De nada, un abrazo.
Hasta luego. ¿Está Oliva?
Sí. Sí.
Dime, Pérez, de Rozas.
No. Iba a decir, estaba hablando Emilio. No, ya está. Tira, Oliva, tira.
Oliva,
Hola, amigo mío.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo Oliva? Mío. Oye, el muy Betis, sin Fekir, sin Canales, pero es que ¿cuántos goles lleva marcando el Betis esta temporada?
Son 77.
77 goles. Flipa.
Bueno, el equipo más goleador.
El Betis se ha convertido.
El equipo más goleador de España.
Y contando todos los partidos de la temporada, ¿qué más goles ha marcado? Más que el Madrid.
Y el único que sigue en tres competiciones, El único equipo español que sigue en tres competiciones, O sea, las expectativas que hay en el Betis ahora mismo son tremendas. Realmente no saben dónde mirar y quieren mirar a todos lados. Por un lado tienen la Copa del Rey a un partido, una final. Tienen la Liga tercero y consolidado, y viendo cómo el Atlético Madrid no arranca, el Barça tampoco. Y esto empieza también un poco a obsesionar el hecho de, ¿por qué no acabar la Liga entre los cuatro primeros clasificados? De hecho, Pellegrini y los propios consejeros del Betis y el presidente consideran que están ante una buena oportunidad para intentar atacar una de las cuatro plazas de Champions, y la Europa League solo ha hecho comenzar, es verdad, el recorrido que todavía es largo, pero hoy se ha plantado en la casa del campeón ruso ante un Zenit, que es un equipo habituado a estar en Champions, y a los 18 minutos ya le estaba ganando 0-2, y como tú has dicho, Juanma, sin Fekir y sin Canales, que todo el mundo pensaba, bueno, sin Fekir y sin Canales atacará menos o tendrá menos recursos para atacar, ni mucho menos. En 20 minutos se ha metido en campo contrario, durante esos 20 minutos se ha conectado, le ha hecho 0-2, luego es verdad que ha sufrido un rato porque el Zenit tiene buenos jugadores, sobre todo tiene brasileños que juegan francamente bien, entre ellos el ex del Barça, Malcom. Y pese a que el Zenit se ha puesto 2-2 y ha tenido un mal rato que ha pasado el Betis, porque el Betis estamos habituados a que se conecte en ataque y te pueda destrozar en un rato de buen fútbol, y luego es verdad que tiene alguna lesión y alguna desaplicación defensiva, pero da igual, porque al final del descanso parecía que estaba un poquito contra las cuerdas y que el Zenit era el dominador. Bueno, le da para salir una, para robar un balón muy arriba y para que Guardado haga el 2-3. Y luego la segunda parte ha soportado bien el partido, lo ha llevado a su terreno, ha tirado alguna contra peligrosa, ha sufrido a ratos, es normal, porque el Zenit tiene buenos jugadores, sobre todo en la parte de arriba, y se trae un magnífico resultado para la vuelta. No definitivo, con esta nueva normativa, evidentemente, pero es verdad que pone en ventaja clara esta eliminatoria de cara a la vuelta. Ha jugado Joaquín, tu amigo Joaquín, una horita.
Sí.
Ha estado bien. Para llevar el tiempo que llevaba sin jugar, yo lo he visto suelto, lo he visto bien. Ha dado el primer gol, una asistencia magnífica a Guido, y creo que ha completado un rato de buen fútbol, sin duda, Joaquín, en su vuelta.
Oye, el campo es el campo de la final de la Champions, ¿no?
Sí, puede ser el campo perfecto actualmente, Juanma, del fútbol mundial.
Yo es que vi en el arranque de partido el juego de luces y
nada,
impresionante.
No, es de locos.
O sea, al lado del platillo volante, ¿qué dices, hombre?
Tiene por cuatro favor. Pantallas, una en cada esquina, como, o sea, tipo de estadio Krasnodar, pero a lo bestia. Ese estadio.
Pero el césped, bueno, pues, sale y entra. ¿No?
Sí, hace lo que quieres. Si el techo lo quitas y lo pones. Y fuera estaba nevando, Emilio, y dentro hemos estado en camisa y con un chalequito encima.
Qué pasada,
por tenerlo.
¿Qué dices?
19
qué pasada,
grados de temperatura.
¿Cuánta gente cabe en el campo?
60.000, pero por la restricción COVID, hoy solo podían entrar 30.000 y han entrado 29.000. Bueno, el campo tiene pasadas tan gordas que, por ejemplo, me contaban los directivos del Betis hace un instante que han dado cursos de sevillana esta tarde a los aficionados. O sea, tienen una fan zone en el interior del estadio, en la parte de dentro, en la que hacen actividades para los aficionados. Por ejemplo, en el transcurrir del partido, tú has dicho el juego de luces. Si hay una amarilla, la iluminación se pone amarilla del estadio. Una amarilla para un jugador. Si hay una roja, se pone en rojo, ¿no?
Y si
hay un cambio, se pone en azul.
Si hay bar,
o sea, le regalan un iPad a cada espectador, bueno, para que pueda ver la jugada.
Si no hay problema. Si aquí problema de dinero no hay. No. Si es, como te decía anoche, darle al gas más o menos.
Efectivamente. Oliva, pues nada, buen viaje. El Betis vuelve mañana por la mañana,
sí,
¿no?
Mañana muy temprano. En 4 horitas estamos en planta. Aquí son las 2:38 de la madrugada. 6:30 tenemos que estar ya camino del aeropuerto.
Gracias, Oliva. Claro, buen viaje.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego, amigos.
Hasta luego. Adiós, adiós. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Arauz.
Ya puestos, pitamos todos los contactos como falta, porque algunos lo son y otros no. Y así evitamos discusiones. Habría como 800 faltas por partido y jugando a tiempo real los partidos durarían 14 horas. Lo que ha dicho Xavi de las manos no tiene ningún sentido, porque en el básquet no te dan 10 puntos por cada pie. Cada 5 faltas, libre directo sin barrera desde el semicírculo del área grande, algo parecido al fútbol sala, y así se perdería muchísimo menos tiempo. Otro nos da otra propuesta, tiempo efectivo como en el rugby, ninguna simulación, y si hay que atender a algún jugador no se para el partido, y si hay que pararlo el árbitro corta el tiempo y lo reanuda cuando se termina de atenderlo. El año pasado había todo tipo de memes y burlas contra Vinicius. Sin embargo, Ferran Torres falla puerta vacía 58 veces y hay que felicitarle por intentarlo. Vaya doble vara de medir. Y escuchad la curiosa reflexión que hace este oyente.
Vaya dos días de pelis buenas que llevo. La primera que vi ayer fue No es París para viejos. Un thriller, bueno, emocionante, peliculón. Después, Cholo ante el peligro. Uf, lo pasa realmente mal por el protagonista. Y para rematar la faena, hoy en Barcelona he asistido al estreno de Ojo de Halcón. El prota no es muy conocido todavía, creo que se llama Ferran, no me acuerdo del apellido. Actorazo, ¿eh? Este chico promete, va a ser un bombazo.
Pues están elaborados estos mensajes.
Qué crueldad innecesaria.
De los viejos, ¿no?
Pues ese.
12:40, hora menos en...
Miguel, lo dice un viejo.
Hora menos en Canarias.